Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es jueves 4 de septiembre y ya estamos cerrando casi la primera semana del mes de septiembre. Ya queriendo atraer así octubre, noviembre, para que el fresquito entre, señores, porque hemos estado, aunque con agüitas aisladas el día de hoy, pero con mucho calor. Y con calor recibo yo a Liet Pascual, a Santiago Sicard, nuestra querida audiencia el día de hoy. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette, y muy buenas noches a todos nuestros radioescucha y a los que nos escuchan por Spotify. Y bueno, felices de estar aquí jueves, primer jueves de septiembre, con este contenido chévere, completo. Como que los jueves siempre estamos como llenos, como todos los días tenemos sí. Un contenido chévere, pero los jueves es que damos como, hay de todo, hay encuesta, hay de todo. Y tú, Santiago, ¿cómo estás?
Feliz, despidiendo mis últimos días con la edad que tengo, así que muy contento.
Ay, sí.
Ha sido un buen año, tengo que confesarlo, ha sido un año fabuloso, un año de aprendizajes, un año de retos, un buen año, no me puedo quejar para nada. Un año de salud especialmente, y un año en el que afortunadamente he podido compartir con gente muy querida, como toda nuestra audiencia, y claramente con nuestras coproductoras. Así que despido el año feliz. Ustedes sabían que en un día como hoy, un 4 de septiembre, pero en el año 1951, pues la comunicación a nivel global tuvo un impacto impresionante porque entró en funcionamiento el cable coaxial en los Estados Unidos de Norteamérica, lo que permitió por primera vez en la humanidad la transmisión de televisión transcontinental. Lo mismo que se estaba viendo en Europa, se podía estar viendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Un hito sin precedentes para la comunicación. Hoy en día, Sumas fácilmente se oye en cualquier parte del mundo a través de Spotify, en diferido, a través de internet, en directo. O sea, la comunicación ha cambiado millones. Lo que no ha cambiado es la importancia de esa comunicación. Y acá, entonces, un llamado de atención o una reflexión a que cada día procuremos comunicarnos mejor. Procuremos conversar nuestras diferencias. Procuremos plantear nuestros argumentos con calma, sin alterarnos, buscando no solo que el otro nos entienda, sino tener oídos abiertos, y para eso tenemos que callarnos de vez en cuando, para escuchar al otro. La comunicación creo yo que es la clave de todos los negocios, de todas las sociedades. Y digo sociedades no solo las que incorporan dinero, sino la sociedad conyugal, la sociedad de amistad, la sociedad que existe temporalmente entre los alumnos y los profesores. La comunicación es vital para que podamos no solo convivir en paz, sino progresar. Así que una invitación a que cada vez miremos más cuáles son esos factores que nos impiden comunicarnos muy bien y tratemos de trabajarlos, cada uno desde donde está, cada uno desde lo que conoce. Miren, para mejorar en comunicación no hay que conocer mucho, hay que reflexionar bastante. ¿Y saben qué más?
¿Qué?
Otra noticia interesante. Un día como hoy, se creó una compañía que fue icónica. Se llama Kodak. No sé si...
La de las cámaras.
¿Tú la alcanzaste a conocer o no, Lía?
O sea, es como muy icónico realmente.
Sí, Kodak, la de las cámaras, exactamente.
Sí, sí, sí.
En 1888, un 4 de septiembre, el estadounidense George Eastman, quien era el propietario de la compañía Kodak, patentó el primer rollo y la primera cámara Kodak, que dio origen a una industria millonaria que, por supuesto, se conoció alrededor del mundo. Algunos pensamos como con nostalgia de esas cámaras, especialmente los fotógrafos de antaño, donde fotografiar era todo un arte. no era tan sencillo como coger un celular y tomar un par de imágenes. No, no, no. Era todo un arte. Había que prepararse, había que estudiar la luz, había que medir los niveles, había que mirar cuando llegaron a color, pues los colores, cuando eran blanco y negro. Y no solo fotografiar, sino revelar esas fotografías. Cuando yo era pequeñito, me tocaban los rollos fotográficos y a veces se tomaban las fotos de todo un paseo y de repente cuando iban a revelarlas decían, ay, el rollo se veló y no se salvó ninguna foto. Eso quería decir que había entrado luz al rollo y que todas las imágenes habían quedado literalmente blanqueadas. A las generaciones actuales creo que difícilmente les pasa eso, porque aún así se les pierde el celular, pues están las copias en la nube, están las copias en las diferentes...
Los backups, exacto.
Exactamente. El mundo ha cambiado mucho, rápidamente. ¿Quién sabe a ti, Liet, dentro de 25 años de qué estarás hablando? Ya veremos. Te escucharé en la radio. Bueno, no me pienso alargar más. Qué pena con nuestra audiencia. Me puse algo nostálgico con los temas de edad. Miren, hablemos de finanzas. Hablemos de temas que no nos ponen nostálgicos, sino todo lo contrario, que nos ponen activos en lo que tenemos que estar. Hablemos de economía, de dinero, de finanzas personales, de ahorro y, por supuesto, de nuestro mercado financiero en la República Dominicana. Para ello, les voy a pedir el favor de que le indiquemos a nuestra audiencia cuál es nuestra agenda para hoy.
Iniciamos con los factores del día y tenemos una millonaria alianza entre Goldman Sachs y T. Rowe. Vamos a escuchar de qué va.
También en los Estados Unidos salen noticias de que la actividad del sector servicios se aceleró durante el mes de agosto.
Y las luego vamos a hablar sobre las exportaciones que aumentan, las importaciones caen, y el déficit comercial de Canadá se reduce a 4.900 millones de dólares.
Y pasamos a noticias nacionales y tenemos que República Dominicana será sede del ICANN 2025 en Punta Cana. Vamos a conocer de qué van esas noticias.
Posteriormente hablaremos del Banco Popular Dominicano, que premia a emprendedores con 3.3 millones de pesos en capital semilla. Pero antes de eso, vamos a hablar de una notica sobre la DGI, que yo creo que les va a interesar a muchos, porque habla de un proceso con el que varios sufren. No se vayan a perder los factores del día.
Seguido vamos a conversar a fondo, como lo prometido es deuda. Hemos estado hablando sobre los beneficios de los fondos de inversión inmobiliarios de vivienda y Santiago nos trae más información al respecto.
En la estadística de hoy vamos a hablar de un número, una cifra, de la población de 15 a 39 años. ¿Qué porcentaje tienen de los nuevos trabajos?
Y posteriormente, en adición o sustracción, les contaremos cuál fue el resultado de nuestra encuesta de la semana pasada sobre un tema que nos gusta muchísimo acá, algo que tiene que ver con el impulso al emprendimiento. Y posteriormente, les haremos la pregunta de esta semana, que tiene que ver con la transparencia pública, con medidas anticorrupción. Bueno, algo que yo creo que todos deseamos. Así que contamos con su voto en esa sección.
Seguido vamos a fracciones heterogéneas y hoy se ponen los guantes, se remangan las mangas, Liet Pascual y Santiago Sicard, para hablar sobre dónde quiere usted invertir, si en los negocios locales versus los negocios internacionales. Miren, prepárense, porque eso va a estar...
Bueno, y les quiero mencionar que en la estadística también vamos a hablar del sector cervecero, un aporte millonario en impuestos que tiene con los empleos directos e indirectos, pero sin eso no nos vamos sin antes despedir con nuestra frase a recordar.
Ustedes no se muevan porque Sumas
está iniciando.
Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores con Goldman Sachs, quien anunció su intención de invertir hasta 1.000 millones de dólares en acciones de T. Rowe Price, lo que lo convertiría en uno de los principales accionistas, con una participación de hasta el 3.5% del capital mediante compras en el mercado abierto. Esta alianza estratégica busca co-desarrollar productos de inversión que combinen activos públicos y privados, dirigidos principalmente a clientes de jubilación y patrimonio. T. Rowe, que ha sufrido 17 trimestres consecutivos de salidas netas y una caída de su acción de casi 50% desde el 2021, encuentra en este acuerdo un respaldo importante para así revitalizar su posicionamiento y recuperar confianza en los mercados. Goldman y T. Rowe planean lanzar cartas modelo y estrategias target date, cobrandeadas hacia mediados de 2026, incorporando inversiones como equities, fondos mutuos, private credit e infraestructura. Una diversificación que busca atraer tanto a clientes institucionales como minoristas. Al conocerse la noticia, las acciones de T. Rowe Price subieron cerca de 6% en el pre-market, alcanzando picos de hasta un 12% en la jornada, mientras que Goldman registró una leve subida. Esto refleja la buena acogida de los inversionistas, que ven la operación como un giro positivo en un sector presionado por la competencia de ETFs pasivos y menores márgenes. Esta jugada también marca un cambio en el enfoque de grandes bancos de inversión, que buscan acercarse más al mercado minorista y a planes de pensiones, segmentos que mueven billones de dólares y están en plena transformación con la digitalización de productos. Esta alianza representa una jugada estratégica en la industria de inversión, ya su éxito dependerá de la ejecución efectiva y de la aceptación que logre entre clientes.
Y hablando del mercado norteamericano, el sector servicios de Estados Unidos ganó algo de impulso durante el pasado mes de agosto, aunque el empleo en este segmento crucial de la economía norteamericana se mantuvo bastante moderado, reflejando así un posible enfriamiento en el mercado laboral. El índice de gestores de compras del Instituto de Gestión de Suministros para Servicios, que representan más de 2/3 de la producción económica de los Estados Unidos, se situó en 52, superando así las previsiones que estaban alrededor de 50.9 y la anterior marca del mes de julio, que fue de 50.1. Es importante señalar que este índice, al igual que la gran mayoría de índices de actividad, cuando se encuentra por encima de 50 puntos, indica expansión. Fue el tercer mes consecutivo de crecimiento para este indicador, incluso cuando persisten las preocupaciones sobre el impacto de los amplios aranceles del presidente Donald Trump en la economía en general. Una métrica que rastrea los nuevos pedidos subió a 56 desde 50.3 en donde se encontraba en julio. El repunte en la demanda estuvo acompañado por una ligera desaceleración en la medida de los precios pagados por las empresas de servicios, lo que indica que las presiones inflacionarias podrían estar rondando ese sector. La inflación de servicios ha mostrado signos recientes de calentamiento, exacerbando así los temores sobre el impacto de los aranceles del presidente Trump sobre los precios de la economía norteamericana. Bradley Sanders, economista de Norteamérica en Capital Economics, señaló, cito, "La disminución en el índice de precios pagados es un alivio, pero aún deja el índice en un nivel consistente con una nueva aceleración en la inflación supercore a medida que los efectos de los aranceles continúan filtrándose a otras áreas de la economía". Mientras tanto, la encuesta de empleo de servicios del ISM se mantuvo firmemente en territorio de contracción, uniéndose a otros datos del mercado laboral que han sugerido un posible alivio en el impulso del mercado laboral norteamericano.
Continuamos los factores con el déficit comercial de mercancías de Canadá, que se redujo en julio, ya que las exportaciones aumentaron y las importaciones disminuyeron debido a una recuperación en los envíos de energía y automóviles. Según datos de Statistics Canada, las exportaciones aumentaron un 0,9% hasta los 61.900 millones de dólares durante el mes, el tercer incremento consecutivo, mientras que las importaciones cayeron un 0,7%, ayudando a reducir la brecha comercial desde los 6.000 millones de dólares en junio. La mejora de la posición comercial externa en julio estuvo respaldada por la fortaleza en productos energéticos y vehículos motorizados, compensando las caídas en metales y minerales. En términos reales, las exportaciones aumentaron un 1.6%, lo que sugiere un impulso económico más fuerte de lo que indicarían por sí solos los datos nominales. las exportaciones de energía aumentaron un 4,2%, deteniendo una caída de casi 5 meses, impulsadas por ganancias en petróleo crudo, combustible nuclear y carbón. Las exportaciones de petróleo crudo avanzaron un 2,3%, beneficiándose de un repunte tanto en precios como en volúmenes.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, vamos a hablar sobre la preparación que estamos teniendo para convertirnos en el epicentro de la aviación civil mundial con la celebración del ICAM 2025. Se trata del evento de negociación de aviación civil internacional este próximo mes de noviembre en Punta Cana, de acuerdo a las declaraciones del presidente Luis Abinader durante su encuentro en uno de los programas de nuestro país, habló de este evento. En la rueda de prensa del mandatario también participó el presidente de la JAC, quien es Héctor Porcella, quien es un hizo en su intervención una confirmación de que el encuentro van a participar representantes de 193 países, estados miembros, con la expectativa de que República Dominicana acuerde al menos 20 nuevos convenios bilaterales. Cada año, el ICAN se celebra en un continente distinto y en este año, 2025, tocaba la oportunidad de América. Cabe destacar que gracias al notable crecimiento del turismo y de la aviación en nuestro país, la OAIC eligió a la República Dominicana como anfitrión. Esta designación ratifica la confianza de la comunidad internacional en el liderazgo del país en materia de actividades conectivas aéreas. El evento, considerado como la plataforma más importante de negociaciones de servicios aéreos a nivel global, está siendo organizado por la Organización Internacional de Aviación Civil bajo el auspicio de la Junta de Aviación Civil de nuestro país.
Continuamos los factores con la Dirección General de Impuestos Internos, la DGI, quien anunció que ahora el tiempo de entrega de la primera placa para vehículos de motor será de solo 3 días, siempre que se cumplan todos los requisitos exigidos. El anuncio fue hecho por el director general, Luis Valdés Veras, durante la inauguración de las oficinas administrativas del Departamento de Vehículos de Motor, ubicadas en Malecón Center. Valdés calificó este avance como una verdadera hazaña que superó sus propias expectativas iniciales, atribuyendo el éxito a la innovación tecnológica, el compromiso institucional y el esfuerzo de un equipo dedicado. Cito: "Hoy los ciudadanos reciben su primera placa en solo 3 días. Si esto no es eficiencia, no sé cómo se mide la eficiencia", destacó el funcionario. Además, Valdés anunció la remodelación del Centro Personalizado de Vehículos de Motor en Santo Domingo Este, similar a los ya operativos en Malecón Center y Plaza Luperón, con el propósito de así expandir y mejorar la capacidad de atención a los contribuyentes. Esta reducción no solo agiliza un trámite clave, sino que pone a República Dominicana en sintonía con buenas prácticas internacionales de gobierno digital. Procesos que antes podían tomar semanas se transforman en servicios rápidos y amigables para el usuario, lo cual mejora la percepción ciudadana sobre la eficiencia del Estado. El cambio también es humano. Valdés subrayó que los colaboradores trabajan en condiciones más favorables, reforzando la convicción de que un colaborador satisfecho es clave para una atención eficiente al público. Este avance puede incentivar a importadores, dealers y al sector automotriz en general, ya que una entrega más rápida facilita el flujo de vehículos, reduce inventarios detenidos y mejora la rotación comercial. La reducción a 3 días en la entrega de la primera placa refleja una administración más moderna, eficiente y cercana a la gente.
Bueno, y ahora vamos a hablar de nuestros amigos del Banco Popular Dominicano, que realizó su octava edición de Impulsate Popular, su programa de apoyo al emprendimiento universitario, mediante el cual se destinó un fondo de capital semilla de 3.3 millones a proyectos innovadores y sostenibles que fortalezcan el desarrollo económico y social de nuestro país. La convocatoria recibió a 132 proyectos procedentes de 16 universidades del territorio nacional que abarcaron los rubros económicos de agroturismo, manufactura, PropTech o tecnología para el sector inmobiliario, comercio electrónico y minorista, entre otros. Los emprendedores participaron en un programa de formación y nivelación que inició en sus academias y culminó con la evaluación por parte de un jurado integrado por profesionales de diversas áreas y ejecutivos del Banco Popular. Cada equipo ganador recibió un premio de capital semilla de 1.1 millón y los ganadores fueron el 3D Hub, también estuvo, este 3D Hub estudió de diseños y fabricación de trofeos personalizados mediante impresión 3D. Luego está el grupo RRIT con la propuesta agroexportadora dedicada a la producción de ajíes picantes y a la exportación de productos agrícolas. Asimismo, resultó ganador Domastic, una propuesta de domótica que convierte hogares y empresas en espacios inteligentes sin necesidad de equipos costosos. En tanto, se otorgaron dos menciones especiales con un premio de 300 mil pesos cada una, y están la innovación que se reconoció de Workify, que es una plataforma con inteligencia artificial que permite a dos conductores de Uber competir en un mismo vehículo electrónico. Y por su impacto ambiental fue premiado también el proyecto Tierra Tropical, que es una finca agroturística que brinda experiencias educativas y recreativas para toda la familia en su entorno sostenible.
Terminamos así nuestros factores de esta noche, pero ustedes no se vayan porque en breve, después de estos mensajes comerciales, regresamos a continuar el tema que dejamos pendiente esta semana sobre los fondos de inversión en el mercado inmobiliario de viviendas. Algo bien interesante, aún no está ocurriendo de manera masiva en la República Dominicana, pero es una tendencia que posiblemente llegue pronto. Ya nos vemos.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Recibir tus chelitos es fácil con Yabá.
Maneja tu dinero desde una sola app, rápida, eficiente y desde el celular. Yabá, Yabá, muy fácil y seguro. Recibes tus remesas en un segundo. Yabá,
Yabá. Conoce Yabá, la nueva app del Banco Popular. Descárgala y recibe tus remesas sin distancias ni complicaciones. Yabá. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llegó el momento de conversar a fondo y ya esto viene siendo, Santiago, como una saga. Ya hablamos de estos beneficios de los fondos de inversión inmobiliarios, ya hemos ido cumpliendo, entonces convirtamos esto en una saga. ¿Qué usted dice?
Me parece bien, sí. En estos días hablamos de los dos modelos de fondos inmobiliarios para vivienda, ¿verdad? Uno era construir, bien sea para vender o alquilar, y el otro era comprar, usualmente para alquilar, en el caso de vivienda. Es importante señalar que todavía en la República Dominicana no existen, digamos, fondos dedicados a este segundo modelo, pero que en el resto de países de la región o en otros países de la región, este modelo ha sido supremamente exitoso. Ahora bien, hablemos de ese alquiler de vivienda rápidamente antes de entrarnos en los beneficios que tú señalabas, querida Ivette, y es el modelo de compra de activos existentes para rentar. Fue el modelo que especialmente se popularizó en los Estados Unidos de Norteamérica tras la crisis subprime en el año 2008, donde, como ustedes lo saben, muchas de las propiedades perdieron valor porque no habían compradores ni habían inquilinos. Y entonces algunos fondos de inversión norteamericano vieron allí una gran oportunidad de comprar activos a buen precio y posteriormente alquilarlos. Ese es el caso de Estados Unidos. En el caso de España fue algo bastante similar. Hacia el año 2013 y 2014, en algo que se denominó la crisis del ladrillo, en algunas urbes españolas las propiedades comenzaron a perder valor y hubo compradores que no tenían cómo terminar de pagar esos activos que habían iniciado hacía algunos años a comprar. Entonces los bancos se llenaron de propiedades y no sabían qué hacer con ellas. Algunos fondos de inversión locales y extranjeros vieron allí una gran oportunidad. Compraron esos activos y hoy los están alquilando alrededor de España. Y el otro caso icónico de la compra, digamos, a nivel de país, de la compra de activos inmobiliarios de vivienda para alquilar, está en Alemania. Este yo creo que es el caso más antiguo y uno difícilmente replicable, porque se trató en los años 90, quienes en aquella época ya teníamos conciencia, tenemos que recordar que se cayó el muro de Berlín y Alemania se reunificaba, Alemania Occidental con Alemania Oriental, es decir, la Alemania capitalista de Occidente se está uniendo con la Alemania socialista de Oriente. Y el gobierno alemán tenía una gran deuda y unas finanzas públicas no tan saludables. Pero como la propiedad en Alemania Oriental era del Estado, una propiedad común, no existía la propiedad privada, pues existían muchísimas viviendas que el Estado podía vender para recoger los recursos que necesitaba y poder financiar esa reunificación de forma considerable. Algunos capitales privados y algunos fondos de inversión de Alemania le compraron esas propiedades al Estado alemán y hoy en día todavía las mantienen y las alquilan. De hecho, algunas estadísticas señalan que incluso más del 50% de las viviendas en Alemania no son viviendas propias, son viviendas alquiladas. Este esquema se caracteriza especialmente por una adquisición agresiva, es decir, porque existan muy buenos precios de entrada para el comprador, usualmente fondos de inversión. ¿Quién después, o instituciones o fondos de inversión que después tienden a rehabilitar esos inmuebles, estandarizarlos y alquilarlos a través de una gestión profesionalizada y totalmente centralizada? ¿Qué persigue este tipo de modelo de fondos de inversión? Persigue que los flujos de alquileres pues paguen la operación y le dejen rentabilidad a los inversionistas. Y el otro modelo de alquiler, el de construcción para alquiler, es un modelo, yo les decía, mucho más moderno y de un crecimiento impresionante en el Reino Unido y en los países nórdicos. Y se trata entonces de la concepción y desarrollo de proyectos nuevos que desde un comienzo son diseñados para el alquiler. Y como son orientados exclusivamente al alquiler, los servicios y las amenidades que ofrecen deben justificar ese alquiler para el inquilino. No siempre buscan que el alquiler sea más barato y que por eso lleguen más inquilinos a las propiedades, sino usualmente lo que buscan es que el alquiler brinde beneficios que de otra forma el inquilino no puede tener. Entonces, regularmente se habla aquí de la experiencia del inquilino. En esta clase de modelos, la administración de los condominios, la administración de las propiedades, va por parte del fondo de inversión y regularmente incorpora cosas como actividades para los inquilinos, zonas sociales extensas, algunos privilegios de ubicación, etc. Se trata de una gestión integral en donde lo que se le apunta es al que el inquilino esté muy contento y alquile las propiedades a largo plazo. Usualmente la rentabilidad para los inversionistas en este modelo viene de la titularización de esos contratos de alquiler a largo plazo y, por supuesto, de la plusvalía que representa el construir nuevos proyectos en zonas de la ciudad que son interesantes y que posiblemente se vuelven epicentros de actividad económica. En la medida que eso ocurre, pues los inmuebles se valorizan más y los inversionistas ganan mucho más. Pero hoy vamos a hablar de beneficios, dijimos. No sé si el tiempo nos va a dar, pero vamos a tratar de señalarlos. Y vamos a empezar, miren ustedes, no por los beneficios que existen para los inversionistas, porque creo que de eso hemos hablado ampliamente en fondos de inversión inmobiliarios. En esta ocasión vamos a hablar de los beneficios que existen para un participante que en este negocio es supremamente relevante, los constructores. ¿Por qué, amigo constructor, usted que nos está escuchando en este momento, quizás debería acercarse a que un fondo de inversión financie su proyecto? Y yo resumiría los beneficios, yo creo que en 7 grandes, aunque pueden haber muchos más. Pero el primero es la cofinanciación que hacen los fondos de inversión con los bancos. Ya no es necesario que usted saque el capital de su familia, lo arriesgue plenamente para construir ese gran proyecto que tiene en mente. Nada de eso. Usted puede poner una parte del dinero, el fondo de inversión otra parte del dinero que se necesita, y así entre los dos buscar financiamiento bancario que bajo esas condiciones de menor riesgo y tratándose el fondo de inversión de una entidad financiera que habla en las mismas palabras, en el mismo idioma del banco, es bastante posible que se consigan mejores condiciones de plazos y de tasas para esas cofinanciaciones que nos dan el dinero suficiente para crear esos grandes proyectos que usted tiene en mente. Segundo, permite diversificar las fuentes de fondeo. Ya no solo se depende de las entidades de intermediación financiera, sino que usted puede acudir a los fondos de inversión para recoger ese capital que posiblemente requiere. Bien sea, si usted desea que el fondo sea socio de su proyecto o simplemente una entidad más que le dé los recursos a manera de crédito. Y aquí viene el tercer beneficio gigantesco, la liquidez y la flexibilidad a la medida. Yo le diría que no espere que los recursos de los fondos de inversión tengan una tasa más bajita. Eso es poco probable. Incluso quizás puede ser más alta que la de las entidades financieras, que la de los bancos. Sin embargo, la liquidez y la flexibilidad que le ofrecen las estructuras de los fondos de inversión es inimaginable. Es un sastre hecho a la medida. ¿A qué se debe esto? Los bancos usualmente tienen una regulación muy estricta porque trabajan con el dinero de los ahorradores, quienes pueden requerir ese dinero en cualquier momento y frente a los cuales existe una obligación inmensa de seguridad. Quien ahorra jamás piensa en perder su dinero, y es por eso que los bancos tienen tanta normativa tan exigente para cuando van a prestar dinero. Los fondos de inversión, en cambio, tienen la flexibilidad de poder aguantar más largo plazo. De hecho, los inversionistas de los fondos cerrados, que es a donde corresponden los fondos de inversión inmobiliarios, usualmente le apuntan a escenarios de 7 a 10 o 15 años. Y es por eso que el fondo de inversión puede ofrecerle la flexibilidad que su proyecto quizás necesita. Los fondos de inversión viven de reputación, es decir, viven de que los inversionistas estén felices con la inversión que están realizando. Y es por eso que cuando participan en un proyecto inmobiliario, y en este caso de vivienda, lo que el fondo de inversión va a buscar es que ese proyecto tenga la mayor exposición posible y la mejor promoción posible. No solo para que usted como constructor le vaya mejor, no solo para que el proyecto le vaya mejor, sino porque de esa manera se crea reputación y muchos más inversionistas van a querer invertir en ese tipo de fondos. La quinta ventaja es que los fondos de inversión buscan darle escalabilidad, es decir, tamaño, alcance, mayor escala a los proyectos que usted realice. ¿Por qué? Porque las sumas que administran los fondos de inversión se prestan precisamente para hacer proyectos gigantescos. Y en la medida que el proyecto es más grande, pues los márgenes se amplían por las eficiencias que hay. se negocian mejor los insumos, se negocia mejor la comercialización, se mitiga más el riesgo porque se diversifica más. En fin, son muchas las ventajas de que un proyecto tenga mayor escala y alcance. Si su preocupación es que se requiere mucho dinero para hacerlo, no se preocupe que para eso está el fondo de inversión, para eso hay bastante dinero. La sexta ventaja es que los fondos de inversión, como tienen que darle cuenta a sus inversionistas, pues entonces lo van a llevar a usted de la mano para fijar mejores estándares de reportería. Le van a enseñar a administrar mejor las cuentas contables y de esa manera que usted tenga más control sobre cada proyecto que usted realiza. Y finalmente, como lo decimos siempre, los fondos de inversión no solo se trata de rentabilidad, se trata de balancear muy bien el riesgo y la rentabilidad. Y es por eso que cuando un fondo de inversión participa en un desarrollo inmobiliario de vivienda, una de sus preocupaciones es la mitigación de riesgos. Y de la mano de un fondo de inversión, usted, señor constructor, no solo va a mitigar los riesgos, sino que va a aprender cómo hacerlo y cómo hacerlo de una manera mucho más barata, mucho más eficiente. Si usted es constructor, acérquese a Adosafi o a los fondos de inversión, que con certeza podemos iniciar una conversación que ayude a que en el futuro tengamos modelos muy eficientes para reducir el déficit habitacional de la República Dominicana, darle hogar a miles de familias y hacer dinero para todos. Claro que sí, la rentabilidad tiene que estar presente siempre.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Una estadística que yo creo que le gusta a los dominicanos. No solo porque en el Caribe es importante refrescarnos y nos gusta esta bebida para refrescarnos, sino porque está haciendo importantes aportes a los impuestos. Y es que haya aporte a los impuestos quiere decir que hay más recursos para todos, porque no olvidemos que el dinero de los impuestos es el dinero de todos. No solo porque lo aportamos entre muchos, sino porque el Estado lo usa regularmente para el beneficio de todos. Y de ahí la importancia de proteger los recursos públicos. Porque el dinero del Estado es el dinero nuestro, no es de nadie más, sino el nuestro, de quienes día a día, con nuestro trabajo, pagamos esos impuestos. Así que hay que velar porque se empleen bien. Y también hay que velar por aportarlos, porque hay quienes exigen pero no aportan. Tenemos que aportar. Bueno, nuestra estadística de hoy señala que la industria cervecera genera en el país más de 44,000 empleos directos e indirectos y contribuye con alrededor de 63,500 millones de pesos a la recaudación de impuestos, lo que más o menos representa un 5.4% de los ingresos tributarios nacionales. Eso quiere decir, por supuesto, que entonces es que en República Dominicana pueden ocurrir dos cosas: o se toma mucha cerveza, o el precio de la cerveza es elevado y la contribución que se hace al Estado pues es bastante satisfactoria. El dato fue ofrecido por la Cervecería Nacional Dominicana a raíz de la celebración el pasado mes de agosto del denominado Mes de la Cerveza, y se fundamenta en el reciente estudio La Huella Económica Global de la Cerveza, que fue elaborado por Oxford Economics y que fue publicado este año. Bajo el lema "No es cerveza, es cultura", la Cervecería Nacional celebró la fecha invitando a reconocer que detrás de cada brindis hay mucho más que una bebida. Hay tradición, hay identidad y hay progreso. Asimismo, esta compañía destacó que la cerveza es parte esencial de la vida dominicana, no solo en celebraciones, sino también como un sector productivo clave que está presente en la actividad económica que mueve miles de negocios, en los empleos que genera y en el orgullo de compartir un producto que forma parte de la cultura nacional. Así que ya lo saben ustedes, cerca de 63.500 millones de pesos los impuestos pagados por la industria cervecera en la República Dominicana, según este dato que nos hacen llegar desde Cervecería Nacional Dominicana.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y llegamos a adición o sustracción, donde tenemos esa encuesta donde nuestros radioescuchas pues votan respecto a alguna posición que tengamos. Así que, Santiago, recuérdame cuál fue el tópico, la pregunta de la semana pasada.
Te voy a dar una pista. Tiene mucho que ver con Pablo García, quien a propósito hace ya un tiempito viene por acá al programa, va a tocar llamar a Pablo porque ya la gente nos está demandando temas de emprendimiento y pues quién mejor que él para hablar de eso. Te respondo, la semana pasada preguntábamos a nuestra audiencia si creían que iniciativas como la incubadora Rocket podían impulsar el emprendimiento juvenil en República Dominicana. Eso, por supuesto, considerando que precisamente la semana pasada se hizo el lanzamiento de esta incubadora Rocket. No sé si te acuerdas tú y Betty.
Sí, claro. Exacto. ¿Y qué dijeron los oyentes?
Bueno, no, primero, ¿qué creen ustedes? Ah, ¿pensaron que se iban a salvar de la adivinanza?
No, yo creo que sí, que dijeron que sí. Suena muy chula la iniciativa, la verdad.
¿Será que sí, Liet?
Vamos a ver, o creo que la mayoría.
Bueno, vamos a escuchar.
Confiemos en Liet, Santiago, que es invicta en este segmento.
Invicta, se mantiene. Oye, sí, desde que llegó al programa.
No ha fallado ninguna.
Ya hace, ya, ¿cuánto llevas en suma? ¿6 meses?
Como 6 meses, ajá.
¿Como 6 meses?
Me van a romper la racha, dime la respuesta.
Será bueno. Escuchemos a ver qué dijo nuestra audiencia.
Ah, viste, qué bien.
Nada que ver, Liet sigue invicta, Dios mío, esto está increíble. Yo le voy a preguntar el número de la lotería, a ver si...
Sí, anoten pronto.
Bueno, digan los números y sé que hay gente esperando para anotar cuáles son. No, miren, efectivamente el 91% de las personas que se tomaron el trabajo, bueno, el trabajo no, que nos regalaron su voto más bien, opinan que eso, que ese tipo de iniciativas como la incubadora Rocket sí pueden impulsar el emprendimiento juvenil en República Dominicana. Y apenas el 9% dijeron que no. Pero yo creo que quienes dijeron que no, quizás es por desconfianza o por falta de conocimiento. Porque usualmente estas incubadoras regularmente tienden a generar un entorno mucho más favorable para el emprendimiento. Permiten que a través de la asesoría, el acompañamiento de expertos, quienes tienen ideas, las puedan materializar exitosamente, las puedan escalar, las puedan llevar al mercado y puedan explotarlas. Le preguntaremos a Pablo cuando regrese al programa sobre las incubadoras, a ver qué piensa él, pero yo creo que el concepto de él puede ser bien relevante sobre esto. Esta pregunta ya es pasado, se nos quedó en la semana anterior. Y esta semana tenemos otra pregunta bien interesante. ¿Ustedes saben sobre qué, señoritas, o no?
Bueno, no. Me parece que la Dirección General, sí, ya creo que la tengo aquí anotada, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental inició un proceso de estandarización de la información financiera del sector público. Firmó muchísimos acuerdos con 135 entidades como parte de una estrategia para prevenir la corrupción, mejorar la rendición de cuentas y fortalecer la transparencia. Y por igual, lanzaron un programa de capacitación con talleres, asesorías y una plataforma digital para implementar las normas internacionales de contabilidad del sector público, que son las NICSP. Entonces, ese es el contexto para que tengan en cuenta todo.
Muy bien, y yo creo que, no quiero sesgar la respuesta, pero yo ya tengo mi apuesta sobre qué van a decir los dominicanos, ¿sabes? Creo por dónde van a ir los votos, esperemos que sea así. La pregunta es, ¿consideras importante que se cree una plataforma digital para consolidar la información financiera pública, es decir, que sea fácil tener acceso a todos los organismos públicos a conocer sus cuentas. ¿Creen ustedes que eso es importante, que se consolide esa plataforma digital que permita tener a la mano la información financiera de las entidades públicas? Voten, por favor, sí o no, simplemente denle un clic a su celular. Si ustedes ya nos siguen en Instagram, en este momento cuando ingresen a Instagram, en las historias les va a aparecer esta encuesta. Si todavía no lo hacen, pues vayan a Instagram, pongan sumas más RD y allí vamos a aparecer. Y así pueden regalarnos su voto, que es muy valioso para nuestra sección. Contamos con su apoyo. No se olviden, sumas más RD en Instagram, vayan a las historias y allí les debe estar apareciendo esta encuesta en este momento.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Aquí en Sumas se nos comieron los caramelitos de esta sección y nos dejaron muy poquito tiempo. Pero bueno, será tiempo suficiente para debatir si invertir en negocios locales o negocios internacionales. ¿Con quién voy hoy? ¿Con quién me subo al ring?
Mira, dijimos en la agenda que ibas con Lied, pero no, yo voy a cogerme este pleito contigo.
¡Upa! Tiene ganas de pelear.
Hace tiempo.
La gente tiene ganas
hace
de pelear.
Tiempo, sí, sí tengo ganas de pelear hoy.
Bueno, ¿y
entonces
qué,
vamos con los guantes.
Bueno, ¿y cuál quieres tú?
Me voy por los negocios internacionales, Santiago. Vamos a variar un chingo.
¿Cómo?
Sí. Le digo que ando despelucada hoy, mire.
Bueno, ¿y quieres iniciar o quieres que inicie yo?
Bueno, déjame ser caballerosa. Comience usted, Santiago.
Bueno, vamos entonces a hablar de por qué invertir en los negocios locales. Y para mí, lo más relevante es un pequeño postulado que espero que les quede en la cabeza y en el corazón. Invertir en República Dominicana no solo es lo más seguro, sino que fortalece la economía donde vivimos y de la cual vivimos. Es decir, usted no puede invertir en el exterior si no ha invertido en República Dominicana. Tiene que pensar en que usted vive acá y que parte de su dinero debería buscar que se genere un mejor entorno para todos los que vivimos en la República Dominicana. Y aquí le hablo desde el compromiso social que todos tenemos con este lindo país. Así que ese es mi argumento clave. Sin embargo, pues hay otros temas bien interesantes que vale la pena ponderar. La cercanía y el control. Es decir, cuando estamos invirtiendo en un negocio local, pues podemos conocer mejor su entorno, podemos visitar sus operaciones, podemos tener contacto directo con sus responsables, podemos incluso preguntar al mercado qué opina de ese negocio, cuál es la reputación. Es decir, es muy fácil encontrar información y poder juzgar si definitivamente vale la pena invertir en ese negocio o si nos movemos a otro también localmente. La cercanía nos da muchísima información que es extremadamente valiosa a la hora de tomar decisiones. Segundo, Cuando invertimos localmente, ya lo decía yo, impactamos nuestra comunidad, generamos empleos, mejoramos la economía del país, contribuimos al desarrollo económico y social del país. Es decir, no solo estamos buscando y generando rentabilidad para nuestro bolsillo, sino beneficio para otros. Tercero, existen menos barreras legales y fiscales, y es que nos evitamos tener que conocer muchísimo de regulaciones extranjeras, de impuestos, tener que mirar coberturas de tipo de cambio, tener que mirar y exponernos a un montón de riesgos que posiblemente desconozcamos. Cuarto, República Dominicana es un país en un mercado emergente y los países en desarrollo normalmente son países donde los negocios locales todavía tienen un altísimo potencial de crecimiento si elegimos bien el sector. Por ejemplo, piensen ustedes en República Dominicana, en el caso del turismo, en el caso de la agroindustria, en el caso de la energía, en el caso de la salud, en el caso de la vivienda, en el caso de la infraestructura. Son sectores donde tenemos mucho por crecer y mucho por hacer. Y finalmente, para terminar rápidamente con esto, pues invertir en nuestro país nos da un sentido de pertenencia y un orgullo que yo estoy seguro que ustedes como dominicanos lo identifican muchísimo más que yo. Y Beth, ¿para dónde se van tus chelitos entonces? ¿Locales?
Bueno. Vamos. Mira, me encantó algo que dijiste cuando iniciaste. Si vas a invertir, comienza invirtiendo en tu país. Partiendo de ahí y entendiendo que usted ha invertido en su país, ha contribuido a que haya fuentes de ingresos para otras personas, ya que quiere invertir en negocios, ahora nos vamos a la parte internacional. Diversificamos esa moneda. Nos vamos a monedas más duras. Y voy por el primer punto y rapidito, es diversifica con un menor riesgo. Si la economía local entra en crisis, tú puedes tener inversiones en mercados internacionales y esto te puede ayudar a proteger el capital. También el acceso a sectores más desarrollados, países con industrias maduras, tecnología, por ejemplo, en los Estados Unidos, farmacéuticas en Europa, energías renovables en Asia. Esto te puede dar una orientación, así como para ir buscando oportunidades. Que quede claro, palabra, buscando oportunidades. También la estabilidad de monedas fuertes. Invertir en dólares, en euros o en otra moneda reduce el impacto de la devaluación local de nuestro peso. Cuarto punto, la liquidez y la escalabilidad. Invertir en acciones o fondos internacionales ofrece más opciones para entrar y salir del mercado cuando usted lo desee. Y por último, esas conexiones globales. Esto te permite, a ti como inversionista, estar expuesto a tendencias mundiales, lo que puede traducirse en mayor crecimiento financiero. ¿Ok? Ahora, es importante que entendamos, como siempre hacemos estos rings, sí, debatimos, peleamos, pero usted debe de saber en qué punto como inversionista usted está. Por ejemplo, si eres una persona que invierte en acciones en Apple o en fondos globales de energías renovables, ya tú estás accediendo a un mercado mucho más grande que difícilmente tú encontrarías en nuestro país. Pero, ¿estás invirtiendo en tu país? ¿Estás invirtiendo en tu moneda también? Eso es algo que te debes preguntar. Yo cerraría de la siguiente manera, Santiago.
A ver.
Mi punto sería: invertir en lo local es apoyar a nuestra propia economía y que crezcamos juntos, ¿verdad? Ahora, invertir internacionalmente es protegerse y crecer en mercados que ya están consolidados para que usted pueda ir impulsando esa libertad que usted desea en el futuro.
Oye, ¿qué tal si usted empieza por lo que mejor conoce, que es lo local? Uh-huh. Y después, uh-huh, posiblemente incluso hasta nuestro mismo mercado de valores, vaya a ir abriendo oportunidades para invertir en el exterior. ¿Qué te parece?
Me parece excelente.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos e Inversiones.
Les tengo una pregunta a ustedes dos, señoritas, algo rapidito.
Cuéntanos.
Uy, ¿cuál será?
¿A ustedes les gustan así como las películas? Hay gente que le gustan, a mí no me gustan, pero las películas como sangrientas, donde muestran cuerpos desmembrados, donde...
Ay, no, no.
No, para nada, para nada.
Para nada. No, no, hay gente a la que le gusta y es respetable. Entre los
Sí,
gustos
sí, sí.
no hay disgusto. No, a mí tampoco me gusta. Pero nuestra frase de hoy, si a usted no le gusta, puede irse en este momento, tranquilo. No está obligado a quedarse. Le quedamos debiendo una frase extra. Y si no le molesta,
Dios.
pues quédese y escuche esta importante frase de Henry Ford, que está relacionada con el desmembramiento. ¿O me equivoco?
Así mismo es,
Es un
pero
jueves de
Henry Ford.
terror. Estamos en
Sí.
jueves de terror en sumas, ¿o qué?
Realmente drástico. Bueno, señores, Henry Ford, él dice, cito, el dinero es como un brazo o una pierna. Úsalo o piérdelo.
Ay,
Ah,
ay,
para que no
ay.
nos quedemos quietos, ¿eh?
Doloroso, pero muy útil, ¿saben? Porque
Sí.
siempre nosotros hemos dicho que el dinero es para utilizarlo, para disfrutarlo, no simplemente para acumularlo hasta el infinito, porque se hizo fue precisamente para que lo usemos. Y hay que usarlo sabiamente, hay que ejercitarlo, hay que darle tiempo para prepararlo bien. Cuando usted hace ejercicio, normalmente usted calienta, normalmente va utilizando, como dice Henry Ford, su brazo o su pierna poco a poco y llega al máximo potencial. Y si lo entrena muy bien, se vuelve un atleta. Lo mismo
Claro.
ocurre con el dinero y con las finanzas personales. Si usted tiene el hábito de practicarlas de manera adecuada, usted se vuelve un experto en la materia, como le pasa a los grandes deportistas del mundo, que utilizan sus cuerpos para hacer cosas maravillosas. Ojalá que así usted utilice sus finanzas personales y su dinero, las use de forma adecuada. Recuerden que la práctica hace el maestro, así que no se cansen de practicar, porque la idea es que sean unos maestros empleando y disfrutando el dinero. Para eso fue creado. Si no, pregúntenle a nuestro gobernador del Banco Central, al señor Héctor Valdés Albizu, que yo creo que él está seguro que él crea el dinero dominicano para que los dominicanos y quienes vivimos acá vivamos mejor. ¿Tú qué opinas, Liet? ¿Será que sí?
No, me encantó, sí, y fíjate también, Santiago, que me lo llevo hasta más allá. Si eres una persona sedentaria por seguir con lo de músculos y demás, lo que se busca es cuando vas al gimnasio no ir de golpe, no ir a todo el peso máximo. Y esto mismo se refleja en las finanzas, o sea, si eres principiante y no te sientes seguro, pues empieza con herramientas cómodas, con los instrumentos más seguros y poco a poco pues puedes ir diversificando, puedes ir tomando decisiones, abriendo tu apetito al riesgo. Y bueno, mira, me encantó la reflexión, frase corta, pero con mucha tela de dónde cortar.
Hablando de perder las piernas o los brazos, una
Sí.
frase de dónde cortar, ojo. Viernes de terror en sumas, pero mañana viernes sí que es de ciencia ficción, porque recuerden que el viernes tenemos No es pura ficción, El presupuesto de mis sueños y Música para tu bolsillo. Así que despedimos el primer jueves de este mes. Y los esperamos mañana viernes para un viernes mágico acompañado de finanzas desde otra perspectiva. Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.